Cada día abres el grifo y sale agua. Es un gesto cotidiano que se hace sin pensar, pero que implica detrás una gestión operativa avanzada y la entrega de profesionales comprometidos. En Agbar mejoramos el futuro de las personas gestionando el agua y los recursos naturales de forma sostenible. Agbar patrocina este programa. Estado Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón en Capital Radio.
Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. La otra noche vi brillar un lucero azul y no estabas tú. La otra tarde vi que una vez enamorada daba besos a su amor ilusionada y tú no estabas. Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas.
¿Dónde estabas? Que no estabas ahí mientras llovía. Doña Virginia, Sole Jiménez.
Sole Jiménez canta muy bien, muy pero bien. Siempre nos trae las últimas tendencias musicales.
No, hombre, pero está lloviendo y con nuestro amigo Félix, que nos ha puesto ahí un arranque de tormenta para hacer juego con el país.
Un día ponemos Bad Bunny, ¿ves?
No, también ponemos cosas muy muy tal. Pasa que ahora gente, la música más última es reggaetón, ¿qué quiere que le diga? No, hombre, y eso no. Va a ser que no. Y ahí don Félix y yo estamos de acuerdo.
No hay, o sea, que pasar de un extremo al otro, no hay que polarizar.
Hay que... eso es polarizar nada, porque eso es muy calentito. Don Diego, cuéntenos si eso... Perdón, hoy, es que hoy don Lorenzo ha llegado a la hora, pero ha llegado a la hora quiere decir que ha llegado con 7 minutos de antelación.
No, porque yo estoy viniendo al programa de la semana pasada.
Ya. Don Félix ha salido llorando de la cabina, llorando, no se lo creía. Me ha preguntado si estaba muerto y si ya estábamos todos en el cielo. Hemos dicho que no, que le había echado a su mujer de casa y aquí estaba don Lorenzo. Y ha llegado pronto porque hace mucho frío. Está lloviendo, ¿no, don Diego?
Sí, está lloviendo. Lleva lloviendo varias semanas. Es la tercera o la cuarta borrasca. Después de esta Herminia, que es la que tenemos ahora, viene ya otra inmediatamente después. Que creo
se
que
llama Matilde.
Ivo, creo. Y bueno, y además viene con frío, con amenaza de nieve, etcétera. Y ya tenemos en nuestros pantanos, pues...
¿La amenaza quién la hace? ¿El tiempo o Puigdemont?
En principio la EMET, que no sé de quién depende. Y luego, nada, como te decía, que ya tenemos los primeros frutos de esta lluvia en nuestros embalses, que esta semana pues han ganado 1.294.
Oiga, eso está muy bien.
Está muy bien, el dato es muy bueno, ganamos un 2,31%, nos volvemos a poner por encima de la media de los últimos 10 años, bien. Una condición que habíamos perdido durante una sola semana, este principio de enero. Y dentro de lo que cabe son muy buenas noticias. Estoy seguro además de que la semana que viene, por estas inercias de toda la lluvia que ha estado cayendo, que tiene que ir llegando a los embalses, pues vamos a tener datos similares o incluso probablemente mejores.
Habría que buscar el dato del máximo histórico para ya empezar a competir.
y lo que sí tenemos es que, bueno, si miramos por cuencas, pues no es una alegría completa o no tenemos buenas noticias para todos, sobre todo para las cuencas que están más necesitadas de agua, que de momento
siempre estamos igual.
De momento no han recogido todavía pues estas lluvias que como te digo, yo estoy convencido que la semana que viene sí tendremos mejores noticias en todas estas cuencas. De momento lo que tenemos es que el Tajo gana 562 hectómetros cúbicos,
abusones,
que es un 5%.
Bueno, que le den algo a Murcia, ¿no?
Efectivamente. No, el Guadiana gana 280 hectómetros cúbicos, que es casi un 3%.
Bueno, Guadiana es de las cuencas que son...
Bueno, el Guadiana ahora mismo está en el 44% con 4.223 hectómetros cúbicos. No es, no es la que mejor está en porcentaje, evidentemente, pero
mucha
no
agua,
es de las que está más amenazadas. Sí que andaba ahí un poco más el Guadalquivir, que gana también 213 hectómetros cúbicos, se pone ya en un 37% con 3.038 hectómetros cúbicos almacenados. Gana muy poquito el Ebro esta semana, 22 hectómetros cúbicos, el 75%, porque además también hay que pensar que la mayoría de las aportaciones al Ebro vienen del Pirineo y la mucha de la lluvia
está nevando.
Ha caído en forma de nieve, con lo cual todavía tampoco llega al río. El Duero gana 227 hectómetros cúbicos, está ya en el 67%. Y el Miño-Sil gana 33 hectómetros cúbicos, está en el 60%. El Júcar gana 10 hectómetros cúbicos y ya supera el 50%. Hasta aquí son las buenas noticias. Las que no son tan buenas, como te decía, en las cuencas más necesitadas, Guadalete-Barbate, que gana solo un hectómetro cúbico, sigue en el 28,5.
¿Y cuánto volumen?
471 hectómetros cúbicos. La Mediterránea andaluza pierde un hectómetro, se queda en 28,79 con 338. La cuenca del Segura pierde 2 hectómetros cúbicos.
Se queda grave
en el 20,79% con 237 hectómetros cúbicos. Y Cataluña interna pierde 4 hectómetros cúbicos y se queda en el 32% con 219 hectómetros cúbicos.
Fíjese usted que lo que ha subido el Guadalquivir, que sí, no ha sido hasta el 200 hectómetros, es lo mismo todo lo que hay en Murcia o todo lo que hay en las cuencas internas catalanas. Lo que ha subido.
Sí, efectivamente. Como te decía, yo creo que tendremos mejores noticias la semana que viene para todas estas cuencas, pues está lloviendo mucho en el sur, está lloviendo mucho en la zona de Huelva, de Andalucía, de Córdoba, de Sevilla, etcétera. Entonces, bueno, todo esto acabará llegando a estas cuencas andaluzas y lo que tenemos es previsión de que va a seguir lloviendo por lo menos varios días, con lo cual, pues...
A ver si en Murcia.
También, además, que habrá frío, etcétera. Y yo quizá, pues, por ser un poco pesado, recordar a todos los oyentes que gracias a que tenemos embalses, pues toda esta lluvia que ahora está cayendo, cuando no hace falta, digamos, no hace falta en el sentido de que ahora mismo no es necesario regar, ahora mismo no es necesario, en fin, varias cosas que hacemos con el agua, pues sin embargo esta lluvia, gracias a que tenemos embalses, cuando haga falta,
Será dentro de unos pocos meses,
la tendremos ahí. Si no hubiera embalses, que es, parece, la intención
de unos cuantos,
pues todo esto no serviría para nada, caería por los ríos al mar y ahí se quedaría,
¿no? Los ríos,
y cuando hiciera falta el agua, que suele ser en verano, pues si no lloviese, que suele no llover, pues no tendríamos agua, no tendríamos agricultura, no tendríamos alimentación, no tendríamos
fíjense,
vida.
En la línea de lo que dice don Diego, que ya sabes que estamos más que de acuerdo, lo que ha recogido en una semana, la cuenca del Tajo, 500 hectómetros cúbicos en una semana, es dos veces y media todo lo que hay recogido, todo lo que he recogido
almacenado
en Murcia, almacenado en Murcia. Que lo digo lo de Murcia porque es la
Segura,
la cuenca del Segura y, por lo tanto, la manzana de la discordia. O sea, si eso no es insolidaridad, que venga Dios y lo vea. Si en estos momentos no se puede hacer un trasvase y llenar pues las vasijas que hay en la comunidad murciana, que el trasvase sea el Tajo Segura, se llama el trasvase, y por lo tanto ir a llenar embalses no sería tan difícil, o algún embalse intermedio y tal. Pues es tan evidente, en una semana 500 hectómetros, fíjese, ¿cómo era usted que se lo sabe, don Diego? 30 hectómetros al mes hacen 31, 27, ¿cómo
el
era?
El trasvase Tajo Segura son 17 hectómetros cúbicos al mes.
¿Solo?
Sí.
O sea que con esos 500 tenemos para todo el año multiplicado por dos.
Efectivamente.
Pues, o sea, en una semana. Por favor, vamos a ser serios y vamos a llamar a las cosas por su nombre y a las personas. Y claro, cuando piensa uno en las personas que toman las decisiones en contra con esos números, vaya hombre, solo te vas a una parte del diccionario que no podemos nombrar a esta hora porque los niños están despiertos, ¿me entiendes?
Es que fíjese, don Ramiro, que han dicho que es el 5% lo del Tajo. Con la mitad, el 2,5% duplicaría el agua almacenada y pasaría del 20 al 40%.
Es impresionante.
Solo con el 2,5% que se ha ganado en una semana, en media semana, crecería un 20% el Segura.
Y tendríamos agua para verano, todo el año, porque resulta que como allí se va con cuentagotas y nunca mejor dicho, resulta que esos 17, pues multipliquen ustedes 20 por 12 a grosso modo, vamos por arriba.
Son 205, la mitad de lo de la semana.
Como decía don Félix, vamos por arriba, pues 240, 250. Con una semana, con la mitad del almacenado en una semana, resulta que tienes cubierto perfectamente todo, por favor. Es ofensivo que luego nos vendan la burra de que es no sé qué historieta ecológica ni nada. Hombre, vamos a hablar en castellano. Esto es una canallada. Sobre hay que ser sinvergüenzas.
El Tajo crece un 5, pero ¿en qué porcentaje está? Por encima del 70, ¿no?
El Tajo no, el Tajo está ahora mismo en el 55%.
¿Pero con cuánto?
En el 58% con 6.484.
6.484 hectómetros. ¿Saben lo que es eso, señores y señoras? ¿Saben lo que es eso? Por favor. Por favor. Es muy ofensivo, es intelectualmente ofensivo, y si tú eres murciano, la sensación que tienes de que nada, que haya un señor que se llama Paje y un corifeo, ¿qué tal?, que se dediquen a decir chorradas, y que la buena gente de Castilla-La Mancha, que son buena gente, pues se lo cree y figura que están defendiendo su soberanía hídrica, pues es tremendo.
Pero don,
¿no?,
Ramiro, ¿para qué sirve el agua en Murcia?
Para regar.
¿Y en el Tajo?
¿En el Tajo? ¿Para los peces?
No, sirve para otras cosas. Sirve para regar también, porque hay cuencas que beben del Tajo, evidentemente.
Sí, todas las cuencas, todas.
Talavera, toda la zona Aranjuez.
Sí, claro, claro.
Pero sirve para otras cosas, ¿no? Como electricidad.
Sí, pero no eso, pero no afecta. Una cantidad como la que estamos hablando no afecta al desarrollo hidroeléctrico. Bueno, las dos embalses de cabecera no son los hidroeléctricos. Los embalses hidroeléctricos están aguas abajo. Están en la
sí,
parte
si
media y baja del Tajo.
Si le quitas en cabecera el agua, no llega a los embalses eléctricos.
De los porcentajes que estamos hablando es ridículo. De los porcentajes que estamos hablando es ridículo, no es significativo.
Y en cualquier caso esos no son los motivos que da el señor Paje para no realizar el trasvase.
Además, que cada uno con sus intereses diga, la quiero para mí, pues ya lo entendemos, tú quieres ganar la pasta tú en lugar de esto. Bien, eso es una discusión objetiva y transparente. Cuando hablas de Dios y de los arcángeles, pues entonces la cosa no está tan clara, ¿no? No, pero es verdad que con estos números que nos dice don Diego, en una semana, o en media, como dice usted, ya tenemos todo resuelto. En media semana de precipitaciones en el Tajo, en media, resuelto todo el trasvase ese que le quieren negar el pan y la sal a Murcia. ¡Por favor!
Pero es que este debate no está en lo intelectual, en los datos, está en el show, en lo mediático, en el titular, que es donde el señor Paje se maneja. De hecho, el otro día hizo una superaudiencia en El Hormiguero batiendo a su rival de de Televisión Española con el señor Page, que es un político al final, pero es que es un gran showman y eso, y eso, esa política espectáculo es la que maneja bien.
¿Sabe
señor
lo que
Page?
Pasa, doña Virginia, que sí, que tiene usted razón, pero que resulta que ese, eso afecta a cientos de miles de familias en Murcia, y en el Levante,
pero
porque
por
no
eso digo
en Murcia,
que el
también
no
Alicante,
ahí,
etcétera. Sí. Y porque por cuando los números contradicen de forma flagrante todo. Saludamos a don José Luis González Valvé, que viene hecho un pincel como suele.
Con David.
Con David, exactamente. Con David. Con la lluvia nos estábamos comentando que con lo que ha recogido esta semana el Tajo, 500 hectómetros cúbicos en una semana, se caben dos trasvases y medio.
No, 7 trasvases, son 70, ¿no? Ahora lo que está trasvasando.
No, sí. 17, ¿no? O 27. Bueno, total, que tienes 17. Para todo el año, hablamos no de meses, claro, sino de todo el año. Claro. Que con lo cual decíamos, toda la argumentación ecopolítica es canallesca directamente, ¿no?
Ecofanática.
Bueno, y canal, perdone, el señor Page no es ecofanático, es un cara dura.
Bueno, pues no sé qué es mejor.
¿Ser cara dura o ser ecofanático?
No lo sé.
Al cara dura a lo mejor lo puedes comprar, al ecofanático.
Ayer veía unas imágenes de un embalse, no recuerdo, creo que provincia de León, que había abierto las compuertas porque estaba al tope y era precioso.
Salamanca, Santa Teresa.
Era Salamanca. Sí, Santa te lo sabes todo, José Luis. Sí.
Siempre se lo sabe todo. Es horroroso.
Imposible ganar,
¿no?
Es imposible. Bueno, pues no,
hay que preguntarle primero y así acabamos.
Bueno, eran unas imágenes
antes
maravillosas y también
la cascada, claro.
Claro, la cascada era preciosa, o sea, esos grupos ecologistas que dicen que los embalses hay que tirarlos porque son feos.
Feos son ellos.
Son de hormigón. Estoy en completo desacuerdo y además, la función que cumplen en cuando hay peligros de inundaciones y riadas y demás, es que también
un montón, y que seguimos vivos gracias a ellos.
En mi infancia zamorana, una de las atracciones, si no la más grande de la visita...
Tuvo una infancia y una manta, las dos
zamoranas. Sí, las dos, sí. Era la visita a los saltos. Los saltos, en este caso, la presa de Ricovallo, cuando vertía por el aliviadero, porque es muy espectacular.
Ricovallo es muy espectacular, sí.
Espectacular, y entonces, bueno, una de las cosas que se hacía cuando venían a visitarte parientes era ir a ver los saltos, así se llamaba la visita. Entonces, realmente, bueno, resulta un poco triste pensar que eso es, hay que tirarlo.
Que pueden,
¿no?,
acabar con ellos, sí.
Bueno, doña Virginia, ¿qué nos quiere contar?
Bueno, pues yo primero quería hacerles una reflexión a cuenta de la historia esta de la empresa que ha hecho el DeepSeek, la inteligencia artificial china, frente a la americana, que era la que se estaba imponiendo.
Bueno, es un golpe estratégico.
Es un golpe estratégico
tremendo.
Lo hacen
en abierto para joder el negocio,
claro,
y ya está, ¿no? Nada más.
Claro. Pero fíjense, hay varias cosas. En primer lugar, la inteligencia artificial, en este caso generativa, yo creo que la gran revolución que estamos viendo,
sí,
ya
sí,
comparable, yo creo, como Internet, como cuando llegó Internet a nuestras vidas, es que utiliza el lenguaje de los humanos, es decir, el humano no tiene que adaptarse al lenguaje de las máquinas para poder hablar
Pepe
con ella.
Y dices, oye, Pepe.
Claro, con lo cual eso lo democratiza y yo creo que ese es el gran avance, ¿no? Y por otro lado, yo quería comentar en contraposición con ChatGPT, que es la grande
la
americana, donde se han invertido todas las tecnológicas tanto y tanto, esta inteligencia artificial china es open source. Es código abierto. Y a mí me resulta muy curioso que en un que ha sido también financiada por el gobierno chino y tal, pero en un contexto donde en China todo es opacidad, todo
es geoestrategia, claro.
Es una geoestrategia de la buena.
Totalmente.
Aparte que ha pillado por
dicho,
sorpresa, abren el código.
Vamos a joder, vamos a invertir y lo vamos a dejar ahí, con lo cual...
Y lo vamos a hacer mucho mejor y más barato.
Lo de mucho mejor...
Está mucho mejor, ¿eh?
Bueno, yo he oído bastantes informes.
Claro, pero...
Bueno, es diferente, es discutible, es más reducido.
Todavía.
Es inteligente, ¿no?
Pero hablamos de que esto aprende.
Pero fíjese, no.
Está aprendiendo.
Le explico, porque es verdad que lo oí, me asusté un poco. Me asusté mucho. Y entonces, mucho. La cuestión es que han decidido que en lugar de que tenga que saber de todo una IA tiene que saber de algo y de eso que sepa un huevo. Sí. Y resulta que entonces, como todo es como exponencial, al reducir campo, realmente la necesidad de consumo y de memoria se reduce exponencialmente.
Pero es que la particularidad es que tiene unos expertos. O sea, cada vez que le hacen una pregunta, la redirige a un experto que ya tiene identificado.
Eso es, claro, y él tiene sus pías,
con lo cual, efectivamente, la gestión informática de entrada es mucho más pequeña. Es
mucho menor. Porque
inmediatamente la dirige, según el tema, a un experto que tiene una base de datos que es mucho más pequeña que la general.
Eso es.
El experto contesta. Y el experto, además, es un experto chino que cobra uno partido por mil, claro, lo que un experto de
California. Pero frente a la opacidad que hay con ChatGPT, que en principio también estuvo creado en código abierto, pero luego ya, cuando vieron el potencial, empezaron a invertir las grandes capitales de las tecnológicas y lo cerraron, y no sabemos muy bien cómo funciona y qué pasa
claro,
ahí
como,
dentro
como son los
para que te den
esa
respuesta, pues vienen los chinos y la hacen
open, lo abren.
De lo que todos nos vamos a poder beneficiar y aprender, y las empresas privadas van a poder usar eso y mejorarlo y crear las suyas propias como base.
Bueno, de entrada es un golpe estratégico para joder al todo el bloqueo ese de las grandes, de los chips de última generación, que son americanos, no son chinos.
Sí,
entonces, claro, como no podían hacer eso, han dicho, vamos a hacer algo, lo vamos a regalar.
Mucho menos.
Y de entrada, ¿qué haces? ¡Bum!
Pero necesitan los chips.
Pero sí, necesitan, pero no, muchos menos.
Y menos buenos.
Menos potentes.
De 17.000 a 5.000. Porque eso que han hecho de trocerlo en trocitos es porque lo que les daba
pero
el chip.
Fíjate, según dice, me parece que es Bloomberg, de los chips vendidos, microchips de alto rendimiento vendidos en el año 2024, Nvidia vendió 11 veces más que Intel.
Sí, 11, sí, 11. Nvidia es tope.
Sí, es la que más.
Pues es que son los mejores, los claro, de Intel claro, son peores
claro,
ahora.
Claro, pero fíjate que Nvidia lo desarrolló para videojuegos, o sea, lo que pasa
Nvidia
que son,
me das.
Sí, Nvidia, son, Nvidia. Son capaces de, por lo visto, procesar en serie, es decir, no es una iteración uno detrás de otro, sino que son capaces de, casi no diría tanto como lo cuántico, pero acercándose un poco a lo cuántico. Cuando estudiábamos electrotecnia se hablaba de serie y paralelos, ¿acordáis, no? En paralelos que una cosa va, en serie una cosa va detrás de otra, y en paralelos es mucho al mismo tiempo. Bueno, pues Nvidia es capaz de iniciar muchos procesos al mismo tiempo, parece ser, y eso le da una enorme capacidad.
Claro, lo que han hecho ellos es ralentizar la cuestión. Al ralentizarlo, es decir, bueno, hago menos necesario que el chip ese maravilloso lo pongas. Dentro de 2 años se volverá a ser necesario cuando aumentemos todo, pero de momento todo lo he reducido, lo he puesto en cosas chiquititas y con los chips pequeños.
De todas formas, yo diría, vamos a ver, por un lado, los movimientos en la bolsa responden muchas veces a cosas que no son del todo racionales.
Eso también.
Ha habido un subidón, un bajón, ahora empieza a subir, etcétera. Claro. Pero yo creo que estamos comparando peras con manzanas o digamos, peras con piedras, ¿no? Porque vamos a ver, lo que ha sacado esta nueva aplicación china tiene, a mi entender, no mucho que ver con lo que es ChatGPT. Por un lado, solo admite texto. Es decir, tú no puedes hablarle, sino que tienes que escribir las cosas que preguntan.
Si no es gráfico.
Por otro lado, no hace nada con fotos, ni con imágenes, ni con nada de eso. Solamente responde cosas y las responde de aquella manera.
Sí, no las responde de aquella manera. Responde de aquella manera hay en que castellano,
bueno,
ante ciertos temas. Pero si tú le hablas de programación, por ejemplo, te responde mejor y más rápido que ChatGPT.
Bueno,
hay temas,
volvemos.
Que
mejor no, mejor. Más rápido sí. Volvemos en un minuto y medio.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Los jueves, de la mano de nuestra coach Patricia Guzmán, llega Rafa También Entrena. Un espacio dedicado al desarrollo de las actividades directivas con un tono desenfadado y no exento de humor. Los jueves, Rafa También Entrena, en El Balance, Capital Radio. Capital Radio. Siente la economía. El Estado Ciudad, Capital Radio.
Sí, no, vale. Su turno, pero no, dejemos ya lo del chat GPT. Bueno, pero, remátelo si quiere, sí, pero luego no, me sigue con los temas energéticos.
Estaba comentando que a ver, que por un lado lo que te decía, que no hace nada con fotografías, con gráficos, con películas, con todo ese tipo de cosas que chat GPT sí hace. Y luego además, vamos a ver, esta inteligencia china tiene un problema en el sentido del sesgo, ¿no? Que si comparamos las respuestas, y algunos medios esta semana han hecho preguntas similares a los dos, por ejemplo, se le pregunta a ChatGPT, ¿puedes decirme cuáles son los mayores defectos del régimen? Y poniendo la palabra régimen, del régimen estadounidense. ChatGPT enumera, bueno, pues todos los problemas que tiene Estados Unidos, etcétera. Si le preguntas lo mismo a esta inteligencia china sobre los problemas del régimen comunista chino, responde que cualquier problema que se diga es propaganda anticomunista y quiere menospreciar los logros del pueblo,
de la revolución,
de la democracia popular, tal, y que cuando se le pregunta cualquier cosa comprometida o que tiene que ver con esto del régimen comunista, le dice no podemos hablar de esto, pasemos a otro tema, ¿no? Es la respuesta, digamos, estándar, bueno, que va atribuyendo
a China.
También da respuestas diferentes, sí, si estás en China, que ante la misma pregunta, que si estás en otra parte del mundo.
Efectivamente. Y bueno, pues además lo que te digo, pues yo creo que es una copia mala de ChatGPT. Y que creo que la situación respecto a la inteligencia artificial la podríamos resumir diciendo que Estados Unidos es la que está innovando y haciendo las cosas, que China copia, y sobre todo que lo que hace la Unión Europea es de gran importancia.
Es nada, sí.
Que es
regular.
Es regular.
Que es muy regular, de hecho.
La legislación regular tirando a mal, ¿no?
Tirando a mal, sí. Regular tirando a mal.
O sea, que en eso estamos, ¿no? Que estamos fuera de...
Hay un experimento que yo recomiendo a los oyentes, que es que pregunten a las dos por ellos, por cada uno de ellos. A ver qué les contesta y que comparen la respuesta.
Por uno, es que pero no sabrán de la mayoría
de los
ciudadanos.
Sí.
Y al final sales en internet, tienes página de LinkedIn.
Sale. Yo he preguntado por mí.
¿Y qué le han dicho?
No lo puedo contar.
¡Hijo puta! Saliendo de aquí voy a hacer la consulta de don José Luis González de Maisbé. Oyentes queridos, ya sabéis, alguna cosa tiene en el armario. Sí, los calzoncillos y los calcetines, ¿verdad?
Sí, si me das 5 minutos y me gustaría...
Venga, le doy 5 minutos. Bueno, 3, que se me viene arriba. 5, eso es 3, una eternidad.
Venga, 3. Estos días se ha suscitado en una de las redes en las que participo, que es LinkedIn, un debate sobre las responsabilidades en el tema de la DANA, ¿no?
Sí, hemos hablado de eso.
Sí, pero...
No, sigue. El antes y el post.
Tengo un paralelismo que creo que es muy interesante. Es decir, cuando hay un incendio, nadie se pregunta si los bomberos, o se pregunta mucho menos si los bomberos lo han apagado mejor o peor. Lo que se preguntan todos
¿de
es...
¿De quién ha sido la culpa y quién lo ha hecho el incendio?
Eso es, y qué habría que hacer para que no se repita, ¿no? Entonces, fijaros la diferencia, cómo se ha tergiversado brutalmente esto.
Totalmente.
Pero es que conviene llevarlo a su verdadero ser por la cuenta que nos tiene, para que no se repita.
Ya sabe usted que yo estoy diciendo todo el día que Amazon es tonto, pero no tiene ninguna responsabilidad.
No, pero fijaros que cuando nombran... ¿Qué han nombrado como vicepresidente del gobierno encargado? Han nombrado a un bombero. no han nombrado, es decir,
que está bien, ¿no?
Sí, no, porque el bombero se va a ocupar de ver si se ha apagado el incendio mejor o peor, no se va a ocupar de ver por qué se ha producido el incendio, cuál fue la causa. Entonces, creo que hay un tremendo desvío de racionalidad en todo este asunto, porque lo importante...
Política, es política,
sí, pero es racionalidad, lo importante no es... cómo se ha apagado el incendio, mejor o peor, sino por qué se ha producido el incendio y qué hay que hacer para que no se vuelva a producir, ¿no? Entonces, por qué se ha producido la dana y qué hay que hacer para que no se... Eso es lo importante, ¿no? Lo importante no es qué tal se hizo en el momento en que se produjo la dana, que también lo es, evidentemente, pero desde luego es menos que lo otro, ¿no?
O sea, pero incluso en esa dimensión, insisto, todas las grandes responsabilidades y competencias eran del gobierno central pero y no de la autonomía. Además, y estoy de acuerdo con usted completamente en que si se hubieran hecho todos los planes que todos conocemos, no hubiera pasado prácticamente nada.
Claro.
O muy poquito.
Claro. Pues entonces ahora el debate, sobre todo, porque es que si no se plantea ese debate ahora, volverá a pasar. Y volverán a discutir el día que pase si se ha actuado mejor o peor en el momento en que pasó.
Como no le interesa al gobierno, pues no será. El gobierno de Mazón sí que ha anunciado que va a modificar la ley de la huerta, que es la que impedía, todas esas infraestructuras o obras para...
Algunas ampliaciones de barrancos,
encauzar el Barranco del Pollo, y que su intención es llevar a cabo esas obras, a las que va a destinar varios millones de euros o cientos de millones de euros, porque ha dicho... Mazón, lo que no pueden es consentir que esto se vuelva a repetir.
Claro,
¿no? Es decir,
claro, pero
que está un poco en la línea, todo lo mal que lo haya hecho, efectivamente, tal, pues está un poco en la línea en lo que dice José Luis de analizar las causas y de tratar de que esto
no se repita,
no vuelva a ocurrir, ¿no? Cosa que desde luego el gobierno de España pues no ha hecho.
No quiere entrar en eso, y fijaros que hay un dato estos días
porque,
también.
Porque le vale con culpar al cambio climático,
claro,
y Amazon.
Pero fijaros que ya entrando un poco
necesariamente por ese orden.
En el post, ya sabéis que ha habido 150.000 coches destrozados, ¿no? Y entonces los gobiernos central y regional han lanzado una serie de ayudas. Bueno, las ayudas, el gobierno regional valenciano, la Generalitat ya ha dado, creo que algo así como 43 millones para los coches, para comprar coches nuevos, aquellos que han justificado que se destrozó el coche. El gobierno central, 0 euros, y está todavía con los papeles. Pero
claro,
es que,
además,
se han echado las cuentas y lo que va a recaudar el gobierno central por el IVA de los coches que se compren es más de lo que va a dar por los coches que se compren como ayuda. O sea,
claro, porque el IVA es para el gobierno
central. Iba a hacer negocio, porque podía haber...
Impuesto de matriculación.
Sí, pero eso es un impuesto municipal.
No,
sí,
no, ese es el impuesto de circulación.
La mitad del IVA, digámoslo así. Pero entonces...
No, el impuesto de circulación es municipal. El impuesto de matriculación, depende si es un coche eléctrico, es cero, pero si es un coche...
Claro,
bueno, pero el impuesto de matriculación es estatal. Es
la autonomía no se lleva nada por eso.
El IVA es ahora la suma de dos impuestos, creo recordar. Uno es el que tú dices y otro es el IVA, puramente dicho.
No, está el IVA, está el impuesto de matriculación y después, todos los años, hay un impuesto de circulación.
Bueno, pues IVA más impuesto de matriculación, la recaudación por eso, que es para el gobierno central, va a ser mayor... Que la ayuda que van a dar por comprar
el coche.
Claro,
que es el 30% casi eso.
Sí, es el 20-tantos%, creo recordar.
Uh-huh. Y van a, claro, no les dan la subvención entera, sino una parte del vehículo.
Sí, les dan
vehículo,
una parte, no sé si son 5 o 6 mil euros, pero resulta que el IVA de los coches nuevos generalmente es bastante
sí,
más.
Sí, es el 21% de 40.000 o de 30.000, pues son 6
mil. 10 mil, sí.
Bueno, tremendo. Siga.
Bueno, pues mira, justo estáis hablando de coches eléctricos o de... tenemos datos ya de cómo ha ido esto en 2024 y parece que la venta de coches eléctricos ha crecido un 4,21% en 2024.
¿Y en términos absolutos?
Que esto quiere decir que se han vendido 65.478 coches eléctricos en 2024 y esto hace que el porcentaje de coches eléctricos sobre el total de coches en España se haya reducido, no aumentado.
Sí, claro.
Reducido en 2024 respecto a 2023. Este año la cuota que tenemos es del 5,36% del total de vehículos, mientras que en 2023 era del 5,56%.
La gente va aprendiendo.
¿Eso es eléctrico 100% o también...?
Eléctrico 100%.
No, mete híbrido.
Eso es. Lo que estamos diciendo es que, además, sabemos que en este decreto omnibus que no era posible trocear,
el microbús, sí,
que se ha acabado troceando... Una de las cosas que se han quedado fuera, bueno, se han quedado fuera muchísimas, porque de 80 y pico creo que se han aprobado 21 medidas. Estas que se iban a aprobar sí o sí, según Sánchez, el levantador de piedras que andaba ahí buscando votos debajo de las piedras, pues, bueno, ha encontrado los que ha encontrado en la misma piedra de siempre. Es decir, que tampoco es que busque mucho, siempre va a la misma piedra a buscar.
Sí. Está en Waterloo.
Dicen que el hombre es el único animal que tropieza tres veces en la misma piedra.
Efectivamente, ¿no? Y entonces una de las cosas que se ha quedado fuera es las ayudas del Plan Moves. Las ayudas a los coches eléctricos, que sabemos que bueno, pues...
Tampoco las daban.
Efectivamente, tardaba mucho en llegar, tal, pero es que ahora mismo ya ni siquiera hay Plan Moves.
Ahora mismo están en stand-by, sí.
Que no está, ¿no? Entonces, bueno, hay que recordar que España es de los países que peor porcentaje de coches eléctricos tiene de toda Europa, superado tan solo por Italia, que tiene un...
Por debajo, por,
sí, o sea, superado por debajo por Italia, que tiene...
Con un sentido común de toda la vida italiana.
Peor, claro.
Y que todos los países en los que
triunfa
el coche eléctrico, pues triunfa gracias a distintos
enormes
tipos de ayudas, subvenciones, claro, etcétera.
¿Sino de qué?
El récord en esto pues lo tiene Noruega, donde prácticamente el 100% de los coches que se venden ahora ya son eléctricos. Porcentajes muy altos tienen también Suecia, Dinamarca, etcétera. Y luego el resto de países, digamos, que están en la media normal,
los pues, que fabricamos coches, vamos,
andan en el entorno del 20%.
¿El 20?
Sí, frente a este 4%.
En la venta anual de los últimos años.
En la venta anual del último año.
No, los parques.
La venta de coches que sabemos que este año, 2024,
los franceses
España,
compran un 20% de coches eléctricos.
Sí, un 18%, en torno a un 18%, un 17%, un 20%, etcétera, ¿no?
Pero un comentario, Noruega, que dice que tiene tal, tú, me gustaría conocer exactamente cuál es el parque de generación eléctrica de Noruega.
Lo tiene todo lleno de enchufes, lo sé por
sí,
un
pero
amigo
el parque de generación eléctrica es de gas y de petróleo.
Claro,
sí,
eso, ellos sí, tienen claro petróleo,
sí,
claro.
Sí, entonces que, a lo que voy es que están cargando
todo mentira
electricidad de, generada por gas y petróleo.
Todo mentira,
con lo cual, no, de emitir, de disminuir emisiones de CO2, nada,
nada
de nada.
Cero pelotero.
Claro.
Sí, sí, sí.
Efectivamente. Y nada, pues... como os decía, mira, por ejemplo, en Alemania la cuota de mercado es también ha bajado en Alemania, que ha sido del 13% en 2024 frente al 18% del año anterior. Es decir, que parece que esto del coche eléctrico
está remitiendo.
Bueno, en algunos países más o menos tira, pero en todos los que tira es gracias a ayudas y subvenciones que sí que llegan correctamente, no como en España que no llegan. Y entonces, bueno, pues lo que vemos es que esta apuesta del gobierno por el coche eléctrico es nuevamente pues esto de decir cosas y luego no hacerlas, ¿no? Que a los que a lo que tanto
lo
nos
siempre,
tiene
vamos,
habituado sí el gobierno, y que bueno, pues a este ritmo esa prohibición de fabricar otro tipo de vehículos en 2035, yo cada vez voy viendo que
bueno,
esto
hoy,
va a digamos,
hoy precisamente,
irse no prorrogando, etcétera.
Hoy
tal,
precisamente hay
no
una reunión de los fabricantes sí europeos de automóviles con la
comisión, con la von der Leyen,
con la Comisión Europea, en la que le van a pedir, por favor, que no
que se mueran.
Que no
les van a pedir que se mueran.
Que les quiten las multas y que les quiten la prohibición. Y además es que es curioso porque yo esta mañana tenía una reunión en la que uno de los participantes era una persona que ha sido conseller de la Generalitat de Cataluña hace unos años en gobiernos de Jordi Pujol, y estaban hablando del cierre de las nucleares. Si se cierran los tres grupos catalanes de energía nuclear, Cataluña va a tener un problema enorme de suministro de energía eléctrica. O sea, realmente...
Gigante.
Va a ser un problema que no, nadie lo está preveyendo. O sea, yo no acabo de entender la irresponsabilidad tan brutal porque... Que supone,
irresponsabilidad, usted lo ha dicho,
que
¿no?
supone cerrar los tres grupos que en este momento están suministrando algo así como el 35 o el 40%, porque en España en el total es el 20%, pero en Cataluña es mucho
claro,
más.
Claro, está ahí la central.
Pues
claro,
son tres grupos. Entonces, esos tres grupos están suministrando un porcentaje altísimo de la energía básica de Cataluña que va a ser imposible sustituir en el plazo en el que se va.
¿Y qué decía el exconseller?
El conseller decía que no se debían, que en absoluto, que había
vamos,
que
era una persona sensata.
Eso
vamos.
Es que había que actuar con urgencia, con mucha urgencia, para pedir pedir por favor que no cierren los grupos, que prorroguen los grupos, porque realmente si los cierran, Cataluña concretamente va a tener un problema enorme de suministro, va a quedar en condiciones muy precarias el suministro de electricidad. Lo digo porque si siguen vendiendo coches eléctricos que hay que enchufar.
Claro, pues no, y respecto a esto de la nuclear que está hablando José Luis, hay una entrevista con Jordi Sevilla esta semana en Voz Populi en la que explica.
Que bueno, es del Partido Socialista.
Sí, en la que explica
que le enseñó a Zapatero
que
economía,
cerrar ¿no? que cerrar las nucleares tres. Pone en riesgo
la primera fue introductoria.
Chajarrillos luego, venga.
Que dice Jordi Sevilla que cerrar las nucleares, exactamente como está diciendo José Luis, pone en riesgo el suministro eléctrico en algunas zonas de España, y además explica que en esta decisión del gobierno, por ejemplo, en el cierre de Almaraz o en el cierre de las centrales en las que el gobierno se escuda en que las empresas...
Que
las empresas no quieren mantener las centrales, dice Jordi Sevilla que el gobierno no tiene interés en que se explique por qué las empresas que pueden invertir en nucleares en otras partes del mundo quieren cerrar en España. Y él sí da la explicación. Dice que es porque tienen una penalización fiscal que impide que sean rentables. Se han empeñado en que no lo sean, rentables desde el gobierno, y que habría que hacer una doble operación: prorrogar al menos 10 años la vida útil de las actuales centrales y establecer las condiciones económicas que las hagan rentables y viables para las empresas. Y esa iniciativa la tiene que tomar el gobierno.
Y hacer nuevas, claro.
Efectivamente. Así que, bueno, él dice que es una decisión ideológica y que, bueno, pues que la exministra Teresa Rivera ha sido la principal impulsora y que es paradójico que al llegar a Europa haya descubierto pues que la energía nuclear es necesaria. Y claro, Jordi Sevilla se pregunta que por qué es necesaria en
pues
Europa.
Se ha dado cuenta en su cuenta corriente,
Porque es necesaria en Europa y no en España, ¿no?
Quizá lo que mejor resume la frivolidad del planteamiento energético es aquella llegada de Teresa Rivera en bicicleta a la cumbre de Valladolid.
Pero 100 metros antes.
100 metros antes, cuando había 17 coches de combustión que le habían llegado hasta la esquina anterior, ¿no?
En la esquina anterior sacó la bicicleta, se
bajó,
se subió.
De los 17 coches, servicio, escolta, acompañantes y demás gente, y cogió una bicicleta y fue. Entonces, eso le ha servido a la señora Meloni estos días en el Parlamento Europeo.
Sí, la ha puesto a parir.
Para ponerla realmente. Entonces, lo que es increíble, yo de verdad que está...
Ha pedido que la echen.
Sí, ha pedido directamente que la echen. Que la echen de allí, y lo que a mí me resulta de verdad increíble es la irresponsabilidad absoluta de esto que estamos comentando. Es decir, yo puedo entender que uno esté en contra de la energía nuclear, y a lo mejor incluso algunos argumentos que dan son aceptables, ¿no? Como es que no se sabe todavía muy bien qué hacer con los residuos, ¿no? Pero cuando resulta que un suministro de energía eléctrica en un país depende en un porcentaje tan alto de energía nuclear, tú no puedes cerrarlo de repente sin dar una alternativa.
Es que además, mira, Jordi Sevilla explica que en nuestro sistema eléctrico las centrales nucleares no están aleatoriamente repartidas por el territorio,
están muy
guardan mucha relación con la red de transporte y las zonas de consumo. Y que, por ejemplo, como dice José Luis, que veo que está bien informado en esto, o por lo menos también informado como Jordi Sevilla, por ejemplo, en el caso de Cataluña, las nucleares aportan prácticamente la mitad de la energía que se consume.
50%.
Y Almaraz suministra una parte muy importante de la que se consume en la Comunidad de Madrid, y que con el cierre de estas nucleares pues se pueden plantear problemas de apagones.
Y bloqueas el acceso de centros de datos a Madrid, como haya una guerra con Madrid, a ver si nos enteramos que el gobierno central tiene una guerra declarada con la Comunidad de Madrid y está haciendo de todo. ¿A quién va a perjudicar lo de la MUFACE? A Madrid. 740.000 funcionarios de la MUFACE
están
en Madrid.
Eso ya está solucionado.
Ya está arreglado.
330 millones.
¿Sí?
De más.
Sí. Y han pagado y se han quedado. Bueno, sí. Al final, claro, de tanto decirlo...
En el portamaletas del microbús.
Tenemos que llevar estas cosas de las nucleares a ese punto de insistir hasta que caiga.
Sí. Y efectivamente, ya si queréis, por acabar con esta entrevista de Jordi Jordi Sevilla, me parece bastante interesante, explica que está muy preocupado con Europa porque en estos últimos años ha estado noqueada mientras ocurrían cambios muy importantes en el mundo, y que Europa había basado tradicionalmente su bienestar en tres pilares que dice que han saltado por los aires. Por un lado, el acceso a la energía barata que venía de Rusia. Por otro lado, en el mercado chino, que se vendían productos a precios bajos.
O sea, todo exógeno.
Y que Estados Unidos y la OTAN proporcionaban un paraguas de protección.
Pagando el americano.
Estas tres cosas dice que ya han dejado de existir y que, por lo tanto, pues Europa está en grave riesgo.
En bancarrota.
Que estamos fuera de foco y que Europa parece que no se ha dado cuenta todavía de que tiene que dejar de hacer pues esto que estábamos comentando de la IA, por ejemplo, que está muy bien regular, pero que habría que hacer, crear. ¿No?
Y que va en contra justo estos tres pilares, justo de lo que debería ser y fue en su momento inicial la Unión Europea.
Fíjense,
que
es los tres pilares: no fabricamos, no tenemos autonomía energética y no tenemos autonomía defensiva. No somos un país. No somos un protectorado.
Somos una tienda.
Un protectorado, como dice don Ramón Tamames. Sí. Europa es un protectorado,
sí,
es verdad.
Justo, pues eso manera, para sí. Regular y tal. Yo ahora os cuento también
un momento,
al hilo de
es
Europa.
Que, como este, si no, no abre la boca. ¿Qué tenemos con todos los temas? No es que es así. Hablo de don Lorenzo, que lo tengo aquí con carita de monja.
Estoy escuchando aquí a don José
Luis. Sí, sí, lo escuchamos todos. A don José Luis, a don Diego y a doña Virginia. Pero usted no está fónico, no le escuchamos. Con los temas de vivienda, que de golpe, como pasan tantas cosas en este país de una semana para otra, de golpe nos olvidamos radicalmente. ¿Qué pasa?
Bueno, pues yo creo que se están haciendo muchas cosas en muchísimas comunidades.
¿Comunidades? ¿De gobierno nada? Ni puede, ni todo lo que ha dicho es una tontería.
Bueno, es que la ley de vivienda, la verdad es que es, puede tener algún que otro punto que, bueno, podría tener interés, pero no, esto al final, las competencias urbanísticas son principalmente municipales y comunidades autónomas. Y sí que se están haciendo muchas cosas. Al final, lo único que va a poder bajar los precios de la alquiler
es aumentar la oferta, ¿no?
Un incremento de la oferta, efectivamente. Y eso, lo que pasa, que no es una cosa de la noche a la mañana. Hace falta desarrollar planes, pero ya se están haciendo. Es decir, no solo en la Comunidad de Madrid, sino en
las comunidades del PP están haciendo los deberes en general.
Pues yo creo que lo están haciendo todas, porque incluso
hombre, en Cataluña todavía no.
Pero en Cataluña han empezado ya a moverse cosas. Ya han empezado a querer desarrollar unos planes. Ya empieza a ver la musiquilla, ¿no? Otra cosa es que llevan un retraso significativo respecto a
otras comunidades. Más tarde.
Especialmente Madrid. Pero no, ya empiezan a darse cuenta. Y bueno, lo que pasa es que, bueno, Madrid en este sentido, pero también Andalucía, es una avanzadilla, ¿no? Porque el hecho de pasar suelo dotacional, conceder permisos de vivienda a suelos dotacionales, el traslado de usos de vivienda, usos de oficina, usos de vivienda, es decir, el hecho de aprovechar el parque o el territorio existente para poder empezar ya a crear vivienda, pues eso es un valor añadido, hasta que realmente llegue lo que de verdad va a tener un impacto, que es la oferta, no hay más. De todas formas, yo creo que el mercado de la vivienda en general va a seguir muy tensionado. Y lo creo porque con las políticas de Donald Trump ya hay mucha gente que está cambiando de referencia. Me refiero a muchas personas de Iberoamérica que se están yendo de Estados Unidos y su referencia es engancharse a España.
Hablamos de gente con cierta capacidad adquisitiva.
Y no, de todo. Es ya. Decir, gente que viene a trabajar con mayor o menor nivel de preparación, pero España está recibiendo una avalancha absoluta, que bueno, eso yo creo que es una de las causas que refleja la subida del PIB, ¿no? Es decir, que al final la gente viene y tiene que comer, porque si no come se muere y deja de haber gente, ¿no? Entonces,
y trabajan,
eso,
sí.
Y trabajan cuando pueden legalmente y cuando no, pero aportan, ¿no? Al final está ahí.
Sí, además esos iberoamericanos, la verdad es que se integran rápido.
Y eso,
J.P. Morgan dice que una de las razones del éxito español económico es precisamente la buena integración de los
Sí.
Es mucho más sencilla la integración de un latinoamericano en España que
la primera generación se integra muchísimo mejor,
pero
es que la segunda generación no es que se integren, es que ya son.
Totalmente. No necesitan españoles.
La segunda generación no necesita integrarse.
Sí, los españoles les consideran españoles. Ya no ellos.
Y bueno, pues eso es un elemento que yo creo va a seguir tensionando, porque de hecho muchos de estos flujos migratorios ya se empiezan a desplazar por provincias, por zonas. Es decir, que realmente yo auguro una situación económica muy positiva por este factor para los próximos años para España, pero no sé si va a dar
tiempo.
¿Usted
no comparte que una masa de migrantes de poco nivel de formación sea un lastre para la economía española.
Mire, le voy a poner un ejemplo. Usted que es ingeniero y los temas cuantitativos. El salario de convenio de un peón albañil son 22.000 euros al año. Si uno le incorpora a los gastos de seguridad social, que en el sector de la construcción es un 40%, nos estamos yendo ya por encima de los 30.000 euros. Esto significa que los costes laborales unitarios de ese trabajador son como unos 32.000 euros. Si uno incorpora que para poder trabajar una persona tiene que haber una materia prima, eso significa que aproximadamente el factor trabajo en ese sector supone como el 50 o incluso un poquito menos por ciento del porcentaje total de valor añadido. Eso implica 60.000 y sobre eso la empresa suele cargar, porque viene en el BOE, ¿no?, en lo que es costes de administración y beneficio industrial. Esto es un 20%, un 19% aproximadamente. Lo cual significa que se carga un 20% de 60.000. No voy a contar la materia prima porque ya es valor añadido de otra empresa, pero si metemos un 20% de 60.000 son 12.000 más 32.000 son 42.000. Si el PIB per cápita español son 30.000 euros, un trabajador no cualificado que va al mundo de la obra como peón aporta 42.000. Con lo cual yo creo que sí que aportan, aunque vengan con bajo nivel de cualificación.
Y además justo ese sector, el de la construcción, está muy falto de mano de obra.
Es el que realmente ahora va a tirar. Y si
hay que reconocer que ha dado una explicación de entrada en el corto plazo con Vicente. El regate corto ha sido bueno. Ya nos lo pensaremos para la semana que viene o esta noche a ver si le metemos. Doña Virginia, remate usted.
Bueno, pues rematamos con la investigación del periódico holandés The Telegraph, que reveló que la Comisión Europea otorgó subvenciones a organizaciones ecologistas bajo la condición de que promovieran los planes verdes de
cosas de esas que casi nos anticipaba don José Luis.
Es decir, del Pacto Verde Europeo. Bueno,
o sea, hay propaganda manipulada. Goebbels dentro de la Comisión Europea.
Este Pacto Verde Europeo, la Ley de Restauración de la Naturaleza y todas estas leyes de las que hemos ido hablando aquí en repetidas ocasiones. Bueno, pues ahora ya hay ya reacciones. A nivel España, SAJA, que es el sindicato mayoritario agrario, ya ha pedido explicaciones a Europa. Además, es vicepresidente el señor Barato del sindicato que aglutina todas las organizaciones europeas. Y el presidente de la formación francesa Agrupación Nacional, que Jordan Bardella, recordáis, que además es el presidente de Patriotas por Europa, que es el grupo del Parlamento Europeo que...
De Marine Le Pen, sí.
Sí.
De Vox.
Sí, es donde está Vox, efectivamente. Uh-huh. Bueno, pues está haciendo un llamamiento un poco a unir fuerzas. Entonces, primero ha dicho que va a hablar con el presidente del Partido Popular Europeo, Manfred Weber, para acabar con el Pacto Verde Europeo, y en este sentido también ha dicho que va a hablar con el resto de formaciones de la derecha. La derecha europea de naciones soberanas, que tiene 22 escaños también, y los conservadores y reformistas europeos de la señora Meloni, que entre todos ellos pues son más de la mitad del Parlamento Europeo, claro.
Pues ahí estamos con el follón. Tendremos que hablar otra vez con los agricultores esta noche en La Verdad Desnuda. Continuamos desgranando las cosas que importan.
El Estado Ciudad.
Cada día abres el grifo y sale agua. Es un gesto cotidiano que se hace sin pensar, pero que implica detrás una gestión operativa avanzada y la entrega de profesionales comprometidos. En Agbar mejoramos el futuro de las personas gestionando el agua y los recursos naturales de forma sostenible. Agbar patrocina este programa. Madrid, 103.2 FM, Capital Radio.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Escucha cada jueves, a partir de las 11 de la noche, en Líderes Globales, las entrevistas que Raúl Castro nos trae desde Florida. Personas inspiradoras de habla hispana que han destacado en sus actividades más allá de nuestras fronteras y que nos dejan sus enseñanzas y aprendizajes desde el punto de vista más personal. Líderes Globales, con Raúl Castro, en Capital Radio. En Capital Radio no todo es escuchar. También puedes conseguir la información más relevante con nuestras newsletters. Todos los contenidos sobre economía, mercados, ESG y las últimas novedades del sector publicitario directos a tu correo electrónico. Suscríbete ya en capitalradio.es/newsletter de forma totalmente gratuita.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad, porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, nos gustaría recordarte que, según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.